Hemos hablado de lo que pasa en Chocó, hemos hablado de Buenaventura y lo más irónico de todo esto, ayer se celebraba un día supuestamente que es un día para mirar lo que es uno de los temas fundamentales de lo que puede ser la inclusión en el país.
El Día de la Afrocolombianidad, que así lo que hacía básicamente es conmemorar el fin de la esclavitud en Colombia. Los obispos de la costa pacífica, que en general, digamos, son voceros muy connotados de la comunidad. ¿Por qué? Porque la pastoral social de la Iglesia Católica está en cada uno de los pueblitos, en cada una de las aldeas que hay en el Pacífico, y por eso entienden perfectamente las demandas que está haciendo la gente, aunque han rechazado el uso de la violencia o el vandalismo.
Saludamos a esta hora al obispo de Quibdó, Monseñor Juan Barreto. Un gusto que esté con nosotros en este despertar.
Buenos días. Un saludo para la mesa de trabajo y para todos los oyentes.
Monseñor, nosotros hemos estado pues muy pendientes desde la semana pasada de todo lo que ha ocurrido en Quibdó, en el Chocó y por supuesto en Buenaventura. En este momento, ¿qué le están pidiendo ustedes al gobierno nacional y sobre todo qué mensaje le están enviando a la comunidad?
Bueno, hay que tener en cuenta que estas movilizaciones sociales que se están dando en Chocó y en Buenaventura obedecen a que no se han cumplido algunos acuerdos que se tenían y que se realizaron especialmente en paros y movilizaciones sociales anteriores, y por lo tanto le pedimos al gobierno que pues haga todo el esfuerzo que sea necesario para cumplir con los acuerdos que se tenían y responder con las necesidades fundamentales de la costa pacífica. Recordemos que la costa pacífica pues ha sido una región que no ha gozado de los mismos beneficios que han tenido otras regiones de Colombia y tiene los niveles de necesidades básicas insatisfechas más altos del país.
Monseñor, ustedes han sentido desde la iglesia y en los diálogos que han tenido con los líderes del paro que ha habido la suficiente respuesta por parte del gobierno, o han mandado funcionarios de medio nivel a resolver el paro.
Bueno, pues ha habido algunas mesas de negociación ya en Chocó y en Buenaventura. En este momento, pues, el Comité del Chocó, por ejemplo, está pidiendo, el Comité Cívico está pidiendo que se haga presente el vicepresidente y que pueda haber, pues, un nivel más alto de negociación. Y en Buenaventura, pues, hay algo similar.
Monseñor, usted dice que no se han cumplido los acuerdos. Ya el Comité Cívico ha intentado reunirse con voceros del gobierno y se han levantado de la mesa. ¿Qué va a pasar o cuál es la orden de lo que va a pasar en Buenaventura o lo que va a pasar en la costa pacífica de aquí en adelante en caso dado no se den las condiciones que ustedes están pidiendo?
No, las movilizaciones sociales se hacen con la esperanza de que se puedan llegar a acuerdos. Y yo creo que el gobierno, pues, está buscando también como esas soluciones que sean oportunas y debe estar mirando también las posibilidades que tiene para poder responder a estos acuerdos. No se tiene como la expectativa de que esto no se va a resolver. La gente pues está anhelante de que se haga lo más pronto posible y ojalá dentro de 2 o 3 días máximo se puedan responder a esta situación.
Monseñor, precisamente la diócesis que usted preside es la de Quibdó y pues en la carta que se firma piden un trato diferencial con Chocó y obviamente con Buenaventura por las inequidades que han sufrido sus habitantes. Además, en la carta pues también se manifiesta que las protestas en Chocó hasta ahora se han desarrollado de una manera más pacífica. Por eso le quiero preguntar, ¿cuál es ese trato diferencial que usted pide tenga el gobierno nacional con Chocó y sobre todo pues entendiendo que no ha perdido la legitimidad este paro cívico?
Sí, yo creo que ninguno de los dos paros ha perdido la legitimidad. Los comités organizadores han rechazado pues los actos desordenados que se han dado y tienen que seguir en esa misma línea. El trato diferencial tiene que darse porque el abandono ha sido histórico. Ciertamente en los últimos años se han hecho algunas inversiones, pero todavía falta muchísimo más y lo que se está pidiendo es básico. Es que en el Chocó se está pidiendo un hospital de tercer nivel, lo mismo están pidiendo en Buenaventura, se están pidiendo vías fundamentales, no se están pidiendo vías terciarias, por ejemplo, que se necesitan también, se está pidiendo pues acueducto. Entonces es importante que ese trato diferencial resuelva esos problemas fundamentales.
6:11 de la mañana, queríamos saludarlo, conversar con usted y por supuesto saber desde cómo en los medios de comunicación también podemos contribuir para ayudar en esta difícil situación que se atraviesa en el Chocó y en Buenaventura. Gracias, Monseñor Juan Barreto, obispo de Quibdó.
Bueno, muchas gracias.
Yamit, a esta hora también saludamos al senador y codirector del Partido Liberal, Edinson Delgado, quien está en la ciudad de Cali. Congresista, muy buenos días, gracias por acompañarnos.
Muy buenos días a usted, señor periodista, a todos los oyentes, igualmente a sus compañeros en la mesa. Muy buenos días.
¿Ha estado usted enterado, por supuesto, de primera mano de lo que está ocurriendo en Chocó y también en Buenaventura? ¿Cuál ha sido las recomendaciones que le ha dado usted al gobierno nacional para atender esta crisis? Una crisis que, mire, voy a recapitular más o menos lo que están pidiendo, y con toda la razón, los habitantes del Pacífico colombiano están pidiendo educación, salud, saneamiento básico, respeto a su territorio, acceso a la justicia, entre otras cosas.
No, evidentemente, yo soy hijo del Pacífico colombiano y he vivo la situación que realmente se padece en todas estas regiones nuestras. Es decir, en eso coincido, lo que se está solicitando son temas que obedecen a una realidad y en la que definitivamente el Estado colombiano, que hay que distinguir, el gobierno actual es parte del Estado colombiano de todo lo que ha venido sucediendo en tantos años, con todas esas falencias, que evidentemente corresponde precisamente hacer frente y buscarle salidas. Y en esto tiene que haber una actitud bien propositiva del gobierno, eso lo venimos planteando. Por eso mañana en la plenaria del Senado vamos a pedirle al presidente que confirme una subcomisión del Congreso de la República para que haga el acompañamiento en buscar, para buscarle salida y coadyuvar con el gobierno y con las comunidades, con los dirigentes de los paros, precisamente para poder avanzar. Yo creo que en esto, esa actitud, esa decisión tiene que estar muy firme por parte del gobierno sobre unas realidades. Y yo sé que en la medida en que exista esa disposición abierta, porque no son temas del otro mundo, son temas que realmente tenemos todas las condiciones para buscarle una solución. Yo estoy precisamente muy metido en todos estos procesos. Ayer, por ejemplo, tuve la oportunidad de estar en Buenaventura, impresionante, más de 60.000 personas salieron a las calles, y en una forma pacífica. Sé que se han presentado algunos datos que han estado por fuera de la ley, pero no obedecen a la filosofía y el criterio de la gente. Entonces, es el momento ya del gobierno de buscarle, insisto, unas salidas reales para poder avanzar en toda esta problemática que usted está viviendo.
Congresista Edinson Delgado, tengo dos preguntas para usted. La primera es, ¿hace cuánto usted está en la vida pública?
Bueno, yo he estado, he combinado la parte pública, académica, como profesor universitario, la parte empresarial. Yo fui alcalde, inclusive, por el Acción Popular, ya hace bastantes años en Buenaventura, pero ahora en el Congreso este es el segundo periodo, llevo 6 años en el Congreso de la República.
Bueno, pero ¿por qué le hago la pregunta? Porque es que desde la dirigencia regional todo el mundo le echa el pato a la dirigencia nacional y desde aquí les responden, ¿y ustedes allá qué han hecho? Si también ha habido corrupción en las alcaldías de Tumaco, de Buenaventura, de Quibdó, se roban la plata que mandan desde el gobierno central. Entonces, ¿cómo hacemos para resolver esa dicotomía? Porque desde aquí se dice que es que allá son corruptos, pero cuando hay época de elecciones, van donde ustedes los congresistas, donde los diputados, donde los concejales, donde los alcaldes, a que les ayuden a conseguir votos. Entonces, ¿cómo hacemos para resolver este problema? Porque si la dirigencia que va a ejecutar la plata que el gobierno les dé después de este paro es la misma, pues es muy difícil que los problemas de verdad se vayan a resolver. ¿O usted qué piensa?
Bueno, excelente pregunta. En primer lugar, mire, hay que distinguir el fondo de los problemas. Aquí hay responsabilidades de parte y parte. Por un lado, a nivel nacional, en el caso del Pacífico, realmente no ha habido, esto lo hablo con toda honestidad, una decisión de políticas que puedan transformar esta realidad, ¿sí? En términos de recursos, en términos de acciones. Nosotros tenemos un esquema de desarrollo en Colombia que es muy andino, eso no lo podemos desconocer. En el Pacífico usted tiene los recursos inmensos, que ustedes todos los mencionan, yo coincido, todo el tema de recursos ideológico de la pesca, todo el tema de los bosques, el tema del turismo, pero con toda honestidad, cuando uno lucha y pelea entre estos planes de desarrollo, no observa que haya una decisión, pero decisión de verdad, para avanzar y desarrollar toda esta zona. Les coloco un solo ejemplo, en el caso de la pesca. Es impresionante ese recurso pesquero que tenemos nosotros. La entidad del Estado que maneja el sector pesquero, que es la UNAD, tiene un presupuesto al año de 100 mil millones. Al año. Dígame, ¿qué se puede hacer allí para desarrollar precisamente ese sector que puede generar tantas oportunidades, tanta riqueza, tanto empleo para la gente? Es un problema de concepción del Estado con respecto al desarrollo de todas esas zonas. Y en esto precisamente está todo el tema. Claro, en algunas oportunidades se destinan algunos recursos y si hay corrupción, allí la ley tiene que actuar con los órganos del Estado, castigar, meter a la cárcel, lo que sea, pero no se puede explicar el problema del desarrollo, el subdesarrollo de estas regiones porque algún alcalde, algún gobernador cometa actos indebidos, claro, la ley tiene que actuar. Porque esto lo que usted observa es que con este manejo que se da, se genera lo que yo llamo un colonialismo psicológico en la gente.
Sí.
Y eso es grave. Entonces, es un tema que ni siquiera lo podemos discutir en otro escenario, pero es decir, no podemos nosotros esconder nuestra responsabilidad. Sí hay responsabilidad, indudablemente, parte de la dirigencia regional o local, pero la mayor parte, insisto, es del nivel nacional por estos temas que estoy hablando.
6:18 de la mañana. Pues, congresista Edinson Delgado, gracias por estos minutos.
A ustedes también, con mucho gusto, muy amable, gracias.
Y se trata de eso, de escuchar las voces. Mire, yo insisto, que hay un malestar inmenso con el gobierno nacional, obvio, obvio, pero es que no es solo con este gobierno, es con todos los gobiernos que han estado abandonando de manera abierta lo que es una política pública en el Pacífico. Vuelvo y recapitulo, mire, Azuri, lo que están pidiendo. Saneamiento básico, educación.
Saneamiento básico es alcantarillado y que recojan la basura.
Exactamente. Salud, territorio, acceso a justicia. Es que uno se queda aterrado. O sea, no hay hospitales de primer nivel, Yamit. No hay inversión. Si no tienen alcantarillado, pues imagínense qué va uno a hablar de vías. Y lo más curioso de todo es que aquí se firman acuerdos comerciales con México, con Chile, con Panamá, con Perú. Se hacen grandes lanzamientos de lo que son acuerdos comerciales como Alianza Pacífico. ¿Qué beneficio le han traído a Buenaventura? Ninguno.
De cualquier manera, Hassan, quizás no es del todo cierto que eso es lo que están pidiendo. Lo que están pidiendo es que se cumpla, porque es que sobre esto ya hay compromisos, y compromisos muy ciertos por parte del gobierno. Es decir, estas peticiones ya vienen incluso de décadas. No es algo nuevo, no es un pliego de peticiones que ha salido en estos últimos minutos o en estas últimas horas y que sería una novedad y una sorpresa para el gobierno. Lo que están pidiendo es que se cumpla, porque ya sobre esto hay compromisos pactados.
Saludamos a esta hora de la mañana a uno de los miembros del Comité del Paro Cívico en Buenaventura, Humberto Hurtado. Qué gusto que esté con nosotros.
Sí, buenos días a usted, la FM, y a todos sus escuchas, que están muy pendientes de la situación que estamos viviendo o padeciendo por culpa de este gobierno que hoy está en cabeza de Juan Manuel Santos.
Señor Hurtado, antes de empezar esta entrevista, yo quiero que escuchemos algo que es el reflejo de lo que estaba cantando ayer la población en las calles en Buenaventura. Escuchemos. Esto lo estaban cantando en el Chocó. Esto era la movilización en el Chocó. Y en Buenaventura están igual, gritando, cantando, pidiéndole al gobierno nacional que cumpla lo acordado. Y yo quiero empezar por ahí. De todo lo que se ha llegado a plantear en una mesa con el gobierno nacional, ¿en qué les han cumplido?
Bueno, primeramente yo quiero hacer alguna precisión. En Buenaventura el pliego de solicitudes de soluciones, perdón, atina a que haya cambios estructurales. Aquí ha habido un problema si se trata de eso, de un plan anterior del 2014 denominado plan de choque. Acá el hospital departamental de segundo nivel está cerrado aproximadamente 3 años. Pero quiero hacer ahí, yo le digo la precisión, solamente en este hospital, el único hospital de segundo nivel, funcionan las urgencias y consulta externa. El resto de la complejidad está totalmente cerrado. O sea, este hospital no funciona en su condición como tal desde 3 años, aproximadamente 4 o 5 meses, que está cerrado. La misma situación se presenta con el desarrollo y la construcción de lo que se denomina el nuevo SENA. No va ni siquiera en un 30 o en un 40% la construcción de ese nuevo SENA. Aquí se nos ha hablado de intervención frente al operador del servicio público Hidropacífico, una entidad que ha venido incumpliendo en su función para la prestación del servicio de agua, y no hay absolutamente nada pues que determine que Bonaventura pueda tener un operador público para que opere el servicio. Pero bueno, te aclaro, todo lo que la aspiración del pueblo de Bonaventura es a compromisos y a soluciones de fondo, no de paños de aguas tibias, además de los abusos y atropellos que continuamente se dan en Buenaventura. A este gobierno, en lo fundamental, el gobierno que acata, está pendiente de qué orden le trazan desde Washington, le interesa en Buenaventura solamente, claro, el desarrollo de la actividad portuaria.
Pero señor Hurtado, usted habla de soluciones estructurales, pero esas pueden tomar varios años. ¿Qué, mejor dicho, qué tendría que pasar para que fuera creíble el compromiso con esas soluciones estructurales para ustedes así levantar el paro?
Pues hombre, el primer punto, el aspecto principal de lo que usted dice para la solución inmediata es la declaratoria de emergencia económica, social y ecológica, que permite que todos estos aspectos de lo que se está presentando se puedan resolver en el corto, mediano y largo plazo. Esa es una cuestión. Pero no se le ve voluntad al gobierno. Y más aún con esta situación que se han presentado, que quiero lamentar de hecho lo que ha sucedido con el comercio de la ciudad, queda una vez más manifiesto que Buenaventura tiene que resolverse a través, los problemas deben de resolverse hoy a través de una emergencia económica, lo que he dicho, la emergencia fundamental para la solución de desde ya para los problemas que está pidiendo el pueblo de Buenaventura. El pueblo de Buenaventura no se está manifestando porque quiera manifestarse, sino que se siente que viviendo en el puerto principal sobre el Pacífico y por donde pasan 5.400.000.000.000 al año, a Buenaventura únicamente lo que ve es pasar. Y que Buenaventura, dentro de esa actividad aduanera, aporta el 27% más que otras ciudades, más que otros pueblos, incluso que la misma capital del Valle del Cauca hace la puerta de Buenaventura. Y si tú ves, Buenaventura cada día va más hacia el atraso, tiene un atraso impresionante y la situación social cada día más que agrava.
Sí, y lo entendemos, y precisamente por eso nos parece tan importante tener la posibilidad de escuchar las voces y poder buscar soluciones frente a estos requerimientos que tiene la población vulnerable.